Oi, eu sou o João. Convidei a Bia para bater um papo com o professor Adrian Carbonetti, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e que estuda a história das epidemias naquele país, com destaque para a gripe espanhola. Em função do isolamento, o programa vem sendo gravado à distância, diferente do que a gente faz, acostumado com o núcleo de rádios da UFSM, todo o aparato técnico da rádio. Nós temos produzido pesquisas sobre a gripe espanhola e material sobre conscientização em tempos de pandemia no nosso Twitter. Acompanha lá, @maishistoriapf, e também no Facebook. Só procurar ali no Facebook por Mais História, por favor. Além desse podcast aqui. No programa de hoje, a gente falou um pouco sobre as pesquisas do professor Adrian, dos paralelos entre os casos de gripe espanhola no Brasil e na Argentina, e também bastante sobre os ensinamentos da gripe espanhola para que a gente possa compreender um pouco melhor a atual pandemia. Este é um projeto do Laboratório de Observação dos Usos Públicos do Passado e do podcast Mais História, por favor. A edição ficou por conta do Maurício Fanfa, doutorando do programa de pós-graduação em comunicação, e este projeto é vinculado ao programa de pós-graduação em história, ao mestrado profissional em ensino de história, ao departamento de história da Universidade Federal de Santa Maria. Um bom programa a todos.
Trabalhadores do Brasil, I have a dream that one day o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and
sí, tiene el mundo para pero este mundo está loco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Podcast Mais História, por favor, entrando mais uma vez nessa semana. Para falar de gripe espanhola, para abordar um pouco as temáticas que vêm sendo publicadas no nosso Twitter do Mais História, por favor. Eu sou o professor João Malaia, que coordeno esse projeto de investigação da gripe espanhola nesse período, e hoje a gente vai ter aqui o prazer de conversar com duas pessoas. Uma já é mais habitual aqui do Mais História, que é a professora Beatriz Teixeira Weber, que vai mais uma vez aqui dar uma palhinha e ajudar hoje no programa. Tudo bom, Beatriz?
Bom dia, João. Olá a todos que participam, que escutam o nosso podcast hoje.
É isso, Beatriz. Muito obrigado por ajudar a gente mais uma vez. A Bia sempre, sempre disposta a ajudar. E a Bia hoje ela tem um papel aqui importante porque o nosso convidado de hoje é um convidado internacional, professor Adrian Carlos Carbonetti, que é professor da Universidade Nacional de Córdoba, formado em História, doutor em Demografia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Córdoba, e que estudou boa parte da sua vida a gripe espanhola. Bom dia, o professor Adrian vai falar bem devagar para a gente poder se comunicar e todo mundo entender, e agradeço muito, muito a sua participação, professor Adrian. Bom dia.
Bom dia, João. Um saludo para vocês e para toda a audiência. É um prazer estar dialogando com vocês.
Muito obrigado. Então, o professor Adrian vai hoje dar um pouco do panorama que ele foi adquirindo ao longo da sua vida como investigador da gripe espanhola. E eu vou começar então com uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, professor Adrian, que é: qual é a importância de se estudar as pandemias, especificamente também a influenza espanhola de 1918? Qual é a importância desses estudos para nós hoje, na contemporaneidade, e ainda mais especificamente vivendo o momento que a gente está vivendo?
Prontamente, em um mês, mês e meio, vou editar um livro que se denomina La gripe española na Argentina, comprender o passado ou estudar o passado para compreender o presente. ¿Sí? Isto, de alguma maneira, sintetiza a necessidade de los estudios que se tienen que realizar para comprender, en todo caso, desde la historia para comprender justamente el presente, ¿no? En mis estudios yo no solo estudié la gripe española, que me parece que es la más cercana, en todo caso, a este presente que estamos viviendo en América Latina, sino que también estudié las epidemias de cólera en el siglo XIX para toda la Argentina, ¿sí? Y creo que estos estudios históricos nos dan una enseñanza en términos de los comportamientos sociales, de cómo el Estado actúa en relación justamente a la aparición de estos fenómenos que, como dice McKeown, son como una especie de espada de Damocles que está pendiendo sobre la cabeza de la humanidad, ¿no? Porque justamente la aparición de estos genera en la sociedad y ciertos y determinados comportamientos que en muchos casos se repiten, en otros no, ciertas políticas por parte del Estado que en algunos casos se repiten y en otros no, y creo que en eso podemos aprender desde la historia qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, es necesario no solo el estudio que hacemos nosotros, sino que también la lectura de los políticos sobre nuestros estudios, porque le dan una gran enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene que ha tenido, por ejemplo, la gripe española en relación a los diferentes sectores sociales, ¿sí? O en las diferentes regiones, y donde en todo caso el Estado debería poner mayor énfasis en la lucha contra esta enfermedad. O, por ejemplo, algo que se repitió bastante en la Argentina, que es las salidas, ¿no? Es decir, cómo la población, cuando comenzaron a suspender las clases en la Argentina, sucedió que mucha gente empezó a viajar a la costa argentina para pasar ahí los momentos que podrían llegar a ser de cuarentena. Esta movilidad, ¿sí? Generó, tanto en la epidemia de gripe española como en las epidemias de cólera, una mayor cantidad de contagio en lugares donde no debería haber pasado. Yo hice un mapa sobre una epidemia de cólera de 1886-87, donde se podía observar muy nítidamente cómo los poblados cercanos a las capitales de las diferentes ciudades donde atacaba el cólera también eran atacados. Y eso era como consecuencia de una práctica que se tenía en ese momento de la huida desde la ciudad hacia el campo, ¿sí? Tratando de salvarse, ¿no? De salvarse individualmente. Uh-huh. Y esto de alguna manera también nos da otra enseñanza, de que frente a este tipo de fenómenos no podemos, o no hay una salvación individual, hay una salvación social. En la medida en que podamos cooperar entre todos, en la medida en que haya cooperación en la sociedad, en la medida en que haya solidaridad en la sociedad, es que este mal momento que estamos pasando en todo el mundo nos puede sacar, ¿sí? de este problema.
Perfeito, Adrián. Acho que a Bia tem uma pergunta também para te fazer agora, né, Bia?
Adrián, frente a esses estudos que tu fizeste, tu consegue traçar rapidamente um panorama do que foi o trajeto da epidemia de gripe de 1918 na Argentina?
Sim. En la Argentina tuvo una particularidad que quizá tal vez en Brasil no la tuvo. En la Argentina la, La epidemia de gripe española tuvo dos momentos, dos oleadas, ¿no? Una primera oleada que ingresa en octubre de 1918 y dura aproximadamente hasta noviembre del mismo año, ¿sí? Y esa primera oleada ingresa oficialmente por el puerto de Buenos Aires a partir de un vapor, el vapor de Merara, ¿sí? Que había salido de, digamos, las costas de un puerto europeo, había recalado en Río de Janeiro y llega a la Argentina. En Buenos Aires, el primer paciente atendido por gripe es justamente un marino del Demerara. Ahora, desde mi punto de vista y por los análisis que hice posteriormente, desde el punto de vista, tal vez desde la epidemiología histórica, observé también que hay mayores tasas de mortalidad por gripe española en provincias limítrofes, por ejemplo, el caso de Entre Ríos y, por ejemplo, el caso de San Juan. Entre Ríos está limitando con Uruguay y San Juan limita con Chile. Y ahí hay mayores tasas de mortalidad por gripe que en las otras provincias. Es muy posible que también haya habido un intercambio, ¿sí? Un intercambio de individuos, es decir, muchos uruguayos que hayan pasado a Entre Ríos. Es muy posible también que brasileros hayan pasado a Corrientes y chilenos que hayan pasado a San Juan y viceversa, argentinos que iban hacia Uruguay, argentinos que iban a Brasil, y ahí se generaba una especie de cadena de contagio. No obstante, esta primera oleada, ¿sí? Impacta fuertemente sobre las provincias, lo que en la Argentina denominamos las provincias centrales, esto es, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, algunas provincias de Cuyo, como por ejemplo, bueno, San Luis, San Juan y Mendoza, pero las que se salvan, para darle algún nombre, o donde no impacta tan fuertemente la pandemia es en las provincias del noroeste argentino. Estas son las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Y en ese momento existía un estado, ¿sí? Digamos que era una especie de provincia que se llamaba Los Andes, que después justamente desapareció. Esas provincias en la primera oleada quedan sin ser impactadas por la enfermedad. Ese primer brote aproximadamente generó una mortalidad de 2.500 personas, ¿no? Todo el mundo decía que se trataba justamente de un brote benigno. El que más impacta justamente es la segunda oleada, que es entre abril y mayo de 1919 y que dura prácticamente hasta septiembre, octubre de ese año, ¿sí? Y en esa oleada genera una alta mortalidad, ¿sí? E impacta fuertemente sobre las provincias del norte, porque la gripe baja desde Salta, Jujuy, y va hacia las provincias centrales, ¿no? Es decir, las más afectadas en este caso pasan a ser las provincias del noroeste. Salta, por ejemplo, tuvo una tasa de aproximadamente 120 por 10.000. Esto quiere decir que por cada 10.000 personas morían 120, una tasa bastante alta. Si la comparamos, por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires, que tenía una tasa de 5 por 10.000, o sea, era una tasa bastante, bastante baja. Y esa entonces justamente comienza a bajar. En Salta dura más o menos desde mayo hasta agosto y, digamos, agosto comienzan a bajar los casos y, digamos, en septiembre se estabiliza. Pero hubo, digamos, el caso salteño me llamó muchísimo la atención, entonces lo estudié. Y vi, acabo de ver una cosa que me impactó muchísimo en el caso de Salta, digo, una particularidad y una especie de anécdota de lo cruel que puede llegar a ser una pandemia, ¿no? Mirando los registros en los cuales había muerto, estaban registradas justamente las personas muertas, una familia perdía 3 hijos en 3 días seguidos. Un niño de 2 años, en el 23 de mayo, una niña de 4 años, el 22 de mayo, y una niña de 9 años, el 21 de mayo. ¿No? Digo, como para que ustedes puedan, a partir de este caso particular, puedan ver, en todo caso, la crueldad con la cual, digamos, la gripe española atacó a la población salteña y a la población argentina en general, ¿no? Hubo una tasa altísima, que esa tasa va, en todo caso, va cayendo en la medida en que se va llegando hacia el sur hacia el sur de la Argentina, lo que podría llegar a ser hoy la provincia de Buenos Aires. Estos datos que yo les estoy dando, en realidad, no se refieren a los territorios nacionales, ¿no? Los territorios nacionales eran unidades administrativas que existieron en la Argentina hasta 1947, en los cuales, digamos, la gobernación de esos territorios estaba en manos fundamentalmente de del gobierno central, ¿no? Quien nombraba justamente los gobernadores de esos territorios. Esos territorios no fueron, no mandaron las estadísticas de mortalidad a la región, al Poder Ejecutivo, a lo que en ese momento era el que llevaba la estadística de este tipo de muertes, que era el Departamento Nacional de Higiene, no lo mandaron. Entonces, a partir de eso es que yo elaboré cálculos tratando de aproximarme a ver cuál era la cantidad de muertes que podía llegar a haber, que pudo haber generado la mortalidad por gripe en la Argentina. Y, digamos, haciendo como una especie de sumatoria de toda la Argentina, se puede pensar que hubo unas 22.000 muertes aproximadamente en total, ¿no? Es decir, una cifra bastante importante para lo que sería el medio, la población argentina en ese momento.
Adrián, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui sobre essas questões que você falou agora da epidemia da influenza na Argentina em 1918 e 19. Eu ia te perguntar uma coisa. Tem o estudo famoso do Journal of Medical Association, né, nos Estados Unidos, de 2007, em que eles fazem um comparativo das 48 cidades dos Estados Unidos, comparando as curvas, né, de mortalidade da epidemia com as medidas que foram tomadas, medidas que eles chamam de não farmacêuticas, né, fechamento de escola, proibição de cinema, teatro, atividades esportivas, etc., né, E aí eles vão vendo como é que a curva se comporta em relação a quando foram tomadas essas medidas, ou seja, se as medidas foram tomadas antes do aceleramento da curva, né, da curva começar a subir muito, ou se elas foram tomadas depois, né, resolveram, por exemplo, fechar a escola quando já havia um número muito elevado de mortes. E isso trouxe taxas de mortalidade muito diferentes nas cidades argentinas. A gente aqui no Brasil, eu com os dados dos alunos que consegui recolher, a gente conseguiu fazer as curvas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tiveram taxas de mortalidade altíssimas, né? Então, por exemplo, tem a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro durante... só a taxa de mortalidade da gripe espanhola foi em 1918, né? Foi de 1.098 para cada 100 mil habitantes, e em São Paulo, 928 para cada 100 mil habitantes. São números que são muito mais parecidos com os números que você trouxe de Salta do que de Buenos Aires, né? As mortes que aconteceram em São Paulo, que foi uma taxa menor, relativamente menor, quando a gente olha as medidas de isolamento, São Paulo começou a fechar as escolas e tomou medidas de acabar o campeonato de futebol, as corridas de cavalo, teatro e cinema, quando São Paulo tinha apenas uma morte registrada. Já o Rio de Janeiro só fez o fechamento das escolas e só fez o fechamento das escolas quando já havia 87 mortos registrados, ou seja, quando a curva já estava acelerando. Isso fez com que o pico do Rio de Janeiro fosse muito mais alto, muito mais estreito, e São Paulo conseguisse dar aquele achatamento na curva que tanto se fala. Você conseguiu perceber também essas medidas de isolamento que aconteceram nas diferentes regiões da Argentina, e se essas medidas de isolamento estão relacionadas com essas diferentes taxas que você apresentou?
Sim, creio que sim. El problema fundamental que tenía la Argentina en ese momento creo que tenía que ver con el sistema de salud que estaba completamente, el sistema de salud pública, ¿no? Es decir, Argentina en ese momento estaba en un momento de epidemiológico en las cuales había epidemias recurrentes. Ahora, el sistema no estaba preparado para contener este tipo de epidemias. ¿Por qué? Porque justamente eran epidemias que se daban a nivel de región, a nivel de provincias, pero nunca se pensó o no estaban pensadas en términos de, digamos, una pandemia que podía arrasar prácticamente con todo el país. Como les decía yo, es decir, el sistema de salud para combatir las epidemias estaba dislocado porque el gobierno central tenía una institución que era el Departamento Nacional de Higiene, ¿sí? Que era el que estaba abocado a solucionar los problemas de la capital federal y los territorios nacionales. Mientras que los territorios, las provincias tenían sus respectivos consejos provinciales de higiene, ¿sí? Que eran justamente los encargados de combatir la enfermedad. El problema fundamental era de comunicación, es decir, no había un elemento integrador entre ellos. Entonces, cuando había una epidemia y cuando había amenazas de epidemia, en este caso, por ejemplo, el Departamento Nacional de Higiene toma una serie de medidas apenas para la ciudad de Buenos Aires, apenas, ¿sí? Se declara la epidemia. Ni siquiera había habido una gran cantidad de muertes, ¿no? Son muy pocas. Se genera justamente el cierre de los salones de baile, el cierre de cines, el cierre de los teatros, se fumigan las escuelas, se fumigan las iglesias, los talleres debían cerrar cuando el personal afectado pasase el 30%, los bares se cierran a partir de las 23 horas, lo que genera, después les voy a contar, lo que se genera una marcha de los noctámbulos en Buenos Aires en contra de esa medida, que se llamó la Marcha de las Antorchas, que es muy, muy particular. Se cierran las clases, recuerden que ocurre en octubre de 1918, entonces las clases en la Argentina ya prácticamente estaban terminando. Les decía, se fumigan las iglesias y se hace también una fumigación y una desinfección de todos los transportes públicos. O sea, se hace como muy rápidamente esto. Es más, hay un periodista del diario La Nación que, viendo todas estas medidas, hace una crítica al gobierno diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Buenos Aires que el gobierno no lo dice, ¿sí?, y toma semejantes medidas que eran prácticamente de carácter draconiano? El problema, y acá uno puede ver la diferencia con Salta y con Buenos Aires, es que cuando comenzaban a aparecer, o cuando comienzan a aparecer estas, la epidemia de gripe española, el gobernador y un médico de la provincia de Salta, un médico también de la provincia de Córdoba y de diferentes lugares, se dirigen hacia Buenos Aires para recibir instrucciones y para ver qué es lo que estaba pasando, es decir, para saber de qué se trataba. Entonces, cuando vuelven y comienzan a tomar las mismas medidas que tomaba el Departamento de Higiene, ya la epidemia había sido, ya estaba generando una gran cantidad de enfermos y también una gran cantidad de muertes, ¿no? Entonces, eso era lo que justamente generó, ¿sí?, el problema de posiblemente las diferentes tasas. Yo creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otra cosa, que es la cantidad de tiempo que permaneció la gripe en el caso salteño, ¿no?, o el caso jujeño. Hay que yo hice un análisis en el caso de Salta, donde traté de ver, bueno, cuáles eran las variables o los factores que estarían determinando una mayor cantidad de muertes hacia adentro de la provincia de Salta, como consecuencia de la gripe. Y una de las, esto es una de las características que tiene la gripe, pero que está en relación a los trabajos de Abel Martínez en Colombia, en que la gripe en realidad estaría relacionado a la altura, ¿no? Es decir, a la mayor altura a nivel del mar sería mayor la mortalidad. Ahora, la altura conlleva otras cosas. Es decir, estamos hablando de que estos departamentos, que fueron los que más alta tasa de mortalidad por gripe tuvieron, tenían sistema sanitario prácticamente inexistente, asistencia médica inexistente, posiblemente también una menor alimentación, más frío, lo cual generaba una mayor reproducción del virus, mayor cantidad de hacinamiento. Es decir, había una serie de elementos, factores, desde mi punto de vista, sociales, sanitarios y ecológicos, que generaron justamente esto. Además de, la toma tardía de medidas sanitarias concretas en contra de la gripe.
Muito bem. Bia, tem mais uma pergunta?
Eu vou, não posso deixar de explorar a experiência do Adrian frente ao trato que se tem com a demografia. E o Adrian tem uma experiência que é justamente superando algumas das dificuldades que a gente tem encontrado no Brasil, que é os dados não terem sido registrados pelos serviços oficiais do Estado, por circunstâncias diversas. Às vezes porque esse Estado não faz esse tipo de levantamento, às vezes por não haver interesse em que essas informações circulem. E eu queria que talvez o Adrian falasse um pouquinho, assim, qual é o papel que tem, como é que a gente pode lidar com essas dificuldades que a demografia, que os levantamentos estatísticos nos trazem como pesquisadores na área de história, porque nós temos uma diferença nas circunstâncias que são da década de 1920 do que hoje a gente está enfrentando. Então, se o Adrian podia falar um pouquinho sobre isso.
Sí, digamos, bueno, un poco es qué es lo que es muy difícil, ¿no? El problema muchas veces de los datos, especialmente de los datos cuantitativos, porque, bueno, es bastante difícil tratar de, digamos, hacer cálculos muchas veces sobre la nada, porque muchos casos, bueno, hay problemas de registro, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso de los territorios nacionales. Los territorios nacionales, por ejemplo, no, en la Argentina no mandaron los datos de gripe, nunca fueron anotados, porque el gobierno en ese momento no les pagaba al encargado de realizar esas anotaciones y, bueno, nunca lo hicieron. Lo que yo hice fundamentalmente para tratar de hacer una aproximación, es decir, no se puede hacer más que eso, ¿no? Es decir, de aproximarse uno a estos datos para poder comprenderlos y poder tener una idea mucho mayor de la problemática. Yo lo que hice fundamentalmente fue aplicar de alguna manera las tasas de mortalidad de los países, de las provincias cercanas, ¿sí? A estos territorios nacionales, y a partir de eso tratar de calcular, por ejemplo, el número de muertes por gripe. Hay algunas, por ejemplo, provincias al sur, donde el frío era mayor, donde las condiciones sociales eran mucho más pobres, donde el sistema sanitario era paupérrimo, y bueno, y en ese caso, por ejemplo, bueno, le apliqué las tasas de mortalidad de la provincia de Salta y la provincia de Jujuy, que eran justamente las que tenían mayor tasa. Ahora, digamos, no podemos saber el número exacto, no hay forma de saberlo. Uno puede llegar a calcular a partir de ciertas y determinadas proximidades en términos de lo geográfico, en términos de lo social, en términos de lo sanitario e incluso en términos de lo político, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, con el caso de la gripe española en Salta, también, es decir, bueno, uno observa cómo venía, en todo caso en términos demográficos, cómo se venía comportando la mortalidad y cómo era el sistema sanitario salteño, y en todo caso las enfermedades que se venían dando a lo largo del tiempo. Lo que yo observo, por ejemplo, para el caso salteño, es que hay un pico en 1919, y esto entonces lo empiezo a contrastar con los informes que se hacen desde el médico, que era el director del Consejo de Higiene en ese momento, y también con lo que hablaban los periódicos. Y los periódicos de lo único que hablaban era de la gripe, no hablaban de otro tipo de enfermedades. Entonces, digamos, ahí es que yo empiezo a pensar que estamos hablando de la gripe. Ahora, ¿cómo calculé esto? Porque no tenía justamente las muertes exactas de gripe. Lo hice a partir de restar la sobremortalidad que yo encontraba en 1919 sobre un promedio de mortalidad que saqué entre 1915 y 1922, ¿no? Entonces, a partir de eso es que pude justamente aproximarme, ¿sí? Aproximarme a esa mortalidad. Es muy posible que estos 22.000 muertos de los que yo estoy hablando como consecuencia de la gripe española no hayan sido estos 22.000, es muy posible que hayan sido más. Ahora, el problema es, debería ser por provincia más o menos lo que hice en Salta, ¿no? Es decir, tratar de ver en todo caso qué es lo que está sucediendo en términos cualitativos, es decir, un análisis cualitativo en los periódicos acerca de qué es lo que se dice, la cantidad de muertos que muchas veces los diarios publicaban, para tratar de acercarme a ver si hay o no una mayor mortalidad, que es algo que debería hacer en todo caso más adelante en mis investigaciones.
A pesquisa que o João está realizando também está. A gente trabalha com os dados possíveis para um determinado período. E às vezes é ou uma aproximação ou os dados acessíveis naquele momento. O João está trabalhando com os dados dos jornais, porque é onde esses registros existem. Então acho que a gente tem que lidar sempre com a circunstância histórica. Em que o fenômeno foi produzido justamente para compreender o significado que ele tem naquele momento. Então, acho que essa experiência com a demografia é uma experiência muito importante que a gente tem procurado amadurecer no campo da pesquisa. Assim. Eu ia, talvez, solicitar ao Adrian que pudesse pensar, frente à experiência que ele teve, quais são similaridades que você observa com a gripe e o coronavírus hoje?
Eu creio que, há diferenças fortes, sim, ¿sí? e algumas similitudes. Desde o ponto de vista, talvez, do que estávamos falando recién, desde o ponto de vista demográfico, desde o ponto de vista epidemiológico, todos sabemos, o por lo menos todos aquellos que hemos estudiado la gripe española generó una mortalidad altísima, ¿sí? Estamos hablando, hay cálculos de entre 20, 50, y algunos epidemiólogos llegan a calcular hasta 100 millones de personas en un mundo que en ese momento no tenía más de 1.500, 1.700 millones de personas. Es decir, una mortalidad, si se quiere, altísima, ¿no? Para ese momento. Y sí, es justamente una pandemia, justamente como el coronavirus. En términos de mortalidad y de letalidad, yo creo que esta pandemia del coronavirus no tiene, ¿sí?, en términos de mortalidad, las características que tuvo justamente la gripe española. Sí, lo que se puede observar es, por ejemplo, cómo, en todo caso, si uno hace como una especie, a grosso modo, ¿no?, de cómo actúan, por ejemplo, los medios de información, se puede observar, por ejemplo, una similitud entre, la gripe española y el coronavirus. Dejando de lado, lógicamente, y sacando los adelantos tecnológicos que hay. Hoy contamos con muchísimos medios de información que no existían en 1918, 1919. Los índices de alfabetización están mucho más altos hoy que en 1918, 1919. No obstante, los medios de información tenían como una fuerte, en este caso los periódicos en la epidemia de 1918, tenían como una fuerte impronta sobre la gripe, informando constantemente y en muchos casos generando como una especie de alarma virtual, ¿no? Es decir, como una alarma de que algo estaba pasando, y esto se puede ver en el diario La Nación, que circulaba fundamentalmente por Buenos Aires, una alarma virtual de que, digamos, se ceñía sobre la Argentina, sobre la Argentina y sobre Buenos Aires, algo monstruoso, ¿no? Es decir, algo que podía generar una alta mortalidad, y constantemente estaba machacando sobre eso. Hoy en día, si uno prende, por ejemplo, la televisión, si uno prende la radio, si lee un diario, constantemente hay una sobrecarga de noticias, ¿sí? Referidas fundamentalmente al COVID o al coronavirus. Pero también hay otros comportamientos sociales, por ejemplo, que permiten ver ciertas similitudes, ¿no? Por el caso, la desobediencia social frente a las pautas o las medidas que impone el Estado, ¿no? Para combatir la enfermedad. El caso, por ejemplo, de la gripe española, una de las cosas que estaba absolutamente prohibida era la reunión de gente. Esto sucede en 1918, en el Día de los Muertos. Se prohíbe a la población de que fuera al cementerio porque eso iba a generar aglomeración e iba a incentivar la cadena de contagio. Bueno, la gente fue sin ningún tipo de problema. Esto sucede, por ejemplo, en muchos casos en la Argentina, digamos que es el caso más cercano que tengo, donde hay una desobediencia frente, por ejemplo, a la cuarentena que nosotros hoy estamos teniendo y al cual se la denomina el aislamiento social obligatorio, por el cual las personas no pueden salir a la calle sin algún tipo de justificación, ¿no? Bueno, hoy en prácticamente en todo el país tenemos cerca de 20.000 personas que han sido detenidas, ¿sí? Como consecuencia de esa desobediencia, ¿sí? a las medidas que genera el Estado. Por otro lado, está también el tema de, bueno, cómo actúa el Estado, ¿no? Es decir, si uno se pone a ver cómo actúa el Estado y cuáles son las medidas. Y si uno se pone a ver las medidas que se generaban en 1918, 1919 en la Argentina y las compara con las medidas frente a una enfermedad como la gripe española o como el coronavirus, no hay demasiados adelantos, ¿no? Es decir, uno se encuentra con prácticamente las mismas medidas para combatir, es decir, bueno, mantener el aislamiento social. Hay un dibujo de caras y caretas que salió publicado en un momento en el año 2010, en el cual discutíamos sobre el tema de la gripe española en Ciencia, Salud y Sociedad, donde aparece un hombre con toda una serie de elementos, ¿sí?, para combatir la enfermedad. Y prácticamente no son muy disímiles. Aparece el barbijo, aparece el incienso, aparecen un montón de cuestiones que, digamos, recomendaba el Estado en ese momento, ¿no? Y hoy en día, digamos, volvemos a lo mismo de lo que se hacía con el tema de la gripe española. Bueno, la recomendación de no ir a lugares donde pudiese haber aglomeraciones. Tratar de mantener los ambientes, en este caso, aireados, ¿no? Tratar de mantener la higiene personal. Está bien, digamos, hoy en día dicen, bueno, trate de lavarse constantemente las manos. Eso era, durante la gripe española, no era lávese las manos, pero sí mantenga la higiene personal. Y otra cosa con la cual uno puede ver es también esa constante con respecto al tema del miedo, ¿no? Es decir, el miedo a la enfermedad. Los médicos y el Estado recomendaban durante la gripe española no tener miedo, y hoy, digamos, volvemos exactamente a los mismos discursos. Es decir, ciertas medidas, ciertas prácticas y ciertos discursos se repiten constantemente. Que yo creo, además, que no hay otra forma de combatirlo frente a un enemigo que es, digamos, que no ha cambiado. Porque esto, en realidad, es justamente, digamos, el virus va de persona a persona, es decir, se transmite de persona a persona. Entonces, digamos, la única forma es... las medidas que se generaron en el 18-19, repetirlas en la actualidad, salvando, lógicamente, o dejando de lado los recursos técnicos que hoy se tienen, ¿no?
Adrián, você comentou agora nessa tua última resposta sobre as desobediências da população e que aconteceu tanto na gripe espanhola e vem se repetindo hoje, e eu queria te fazer uma pergunta que é assim, em 1918, no Rio de Janeiro, a gente fez uma postagem contando uma história, né, no momento em que se começou a acelerar o número de mortes no Rio de Janeiro, foi também um momento que começou a acontecer uma série de procissões religiosas da Igreja Católica pedindo o fim da pandemia e indo contra as orientações de aglomeração. Então, nós temos fotografias e notícias de mais de uma dezena de procissões religiosas pelo Rio de Janeiro, ou seja, aglomerações se deslocando pela cidade, né? E aí você também contou que aí em Buenos Aires houve uma marcha contra o fechamento dos bares após as 23 horas, né? Houve na Argentina, então, além dessa marcha, né, queria que você contasse um pouquinho mais, que me parece bem curiosa essa história, mas houve, então, outras aglomerações, né, como também no Dia de Finados, né, é algo que a gente percebeu aqui no Brasil e parece que também aconteceu bastante na Argentina, né?
Sim, passou bastante na Argentina. Bueno, hubo muitas procesiones. No tanto en las ciudades como Buenos Aires o Rosario, pero sí, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en plena epidemia de gripe española, en julio de 1919, hay un llamado por parte de los sectores más conservadores de la sociedad cordobesa, que lógicamente estaban relacionados con la Iglesia Católica, a una procesión, digamos, frente a la ira de Dios, que era justamente el que mandaba la enfermedad, ¿sí? Y que esa ira estaba dada fundamentalmente por los pecados públicos y privados que había generado la sociedad cordobesa, ¿no? Se llevó a cabo, sí, se llevó a cabo. También se llevaron a cabo procesiones en Salta, ¿sí? Se llevaban también a cabo procesiones en Catamarca. Son algunos, pero yo me imagino que prácticamente en todas las ciudades de la Argentina hubo procesiones por una mirada que tenía justamente la Iglesia y una gran parte de la población, ¿sí? Acerca de la enfermedad como una especie de castigo divino, ¿no? Un elemento que, bueno, es de la Edad Media, pero que, digamos, continúa en la Argentina de principios del siglo XX. Pero también en algunos lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, que tal vez es una sociedad mucho más moderna en ese momento en la Argentina, lo mismo que el caso de la Rosarina, Si bien no se dieron procesiones, sí hubo manifestaciones, como por ejemplo esta que yo les había dicho, que era la marcha de las antorchas, ¿no? Es decir, la marcha de las antorchas surge como consecuencia de una medida que toma el gobierno nacional apenas comienza la gripe, que yo ya, ¿no? Es decir, bueno, cierran varios locales, pero los bares, ¿sí? Los bares son los únicos que no cierran. No cierran permanentemente, pero sí cierran a partir de cierta hora, que son, digamos, los bares quedaban abiertos hasta bien tarde en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de este momento comienzan a cerrar a las 23 horas, a tal punto que un periodista del diario La Nación, que en ese momento era el más leído, se burlaba diciendo, diciendo que, bueno, que el microorganismo que generaba la gripe española era nochariego, es decir, de sí andaba únicamente de noche, ¿no? Ahora bien, esto genera justamente protestas por parte de los noctámbulos, ¿sí? De aquellos que eran habituados a los bares, que no se querían ir a su casa a las 23 horas, sino que querían continuar, como se decía en aquella época, de farra. ¿Sí? Querían continuar en los bares, charlando, etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de esto, más o menos para los primeros días de noviembre, 1 o 2 de noviembre, comienzan a juntarse, después de las 23 horas, los habitués de los diferentes bares, que eran los que estaban fundamentalmente en la Avenida Corrientes, el centro de Buenos Aires, comienzan a juntarse, a los cuales además también se encienden velas o encienden antorchas van caminando, ¿sí? Hasta la municipalidad, dice el diario La Nación, hace lo cuenta muy bien, hace una crónica interesante. A ellos se le van agregando también los actores de los teatros, aquellos que no habían podido ingresar a los bailes, etcétera, etcétera, y todos van en manifestación hasta la intendencia y después hasta la casa del intendente. Al grito de abajo la gripe, arriba el alcanfor, ¿no? Lo cual nos da una pauta también de, digamos, acá el alcanfor es una pastilla que se utilizó mucho, fundamentalmente para los niños, durante la década de 1950, durante la epidemia de poliomielitis, ¿no? Es una pastilla, no sé si allá cómo se la denominará, pero es una pastilla que genera un olor muy fresco, ¿no? Muy, muy apino, ¿sí? Que permite en todo caso mantener aireado un poco el sistema respiratorio. Que yo creo que también tiene que ver con antiguas miradas o antiguas teorías que todavía estaban dando vuelta en la sociedad, ¿no? Creyendo de que, bueno, de que el alcanfor en realidad, al generar un aire fresco, ¿sí? Personalmente, permitía evitar la enfermedad, ¿no? Bueno, a esto también debemos sumar el Día de los Muertos, en los cuales el periódico también observa que hay una gran cantidad de gente que estaba aglomerada justamente en el cementerio, ¿no? Entonces, bueno, había como esta... Ahora, esta desobediencia creo que tenía más que ver con otras cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles eran los medios de información con los que contaba la población en ese momento? Fundamentalmente eran los periódicos, aunque había también, se sacaban en ese momento algunos folletos para mostrar para dar algunos, algunos tips, ¿sí? Algunas recetas de qué es lo que, de qué es lo que se tenía que hacer. Pero una gran parte de la población, salvo la de Buenos Aires, pero una gran parte de la población era analfabeta, ¿no? Entonces era bastante difícil que la información, digamos, fluyera a lo largo de toda la sociedad. Entonces había muchos que en realidad no sabían qué hacer, no sabían qué hacer con frente a la enfermedad.
Adrián, sí. Acho que essa é uma pergunta que a gente aqui no Brasil quer muito ouvir a sua resposta, né? Que, na verdade, são duas perguntas. A primeira é como é que você vê a situação atual, hoje, na Argentina, a atuação do governo da Argentina frente à pandemia do novo coronavírus, e também como é que se vê, né, a tua percepção pessoal e um pouco também da percepção na Argentina da atuação do governo brasileiro, que tem sido uma atuação bastante polêmica, pedindo pelo fim de algumas medidas de isolamento, ou pelo menos o relaxamento delas, né, do governo central, pessoalmente do governo Jair Bolsonaro. Como é que você vê, então, essa situação, tanto na Argentina, quanto na atuação do governo brasileiro frente a essa nova pandemia?
Bien, tal vez me voy a explayar un poco más sobre la Argentina que sobre Brasil. Pero en principio yo creo que, y esto por lo menos transcurre mucho en los medios de información que hay en la Argentina y a partir en todo caso de lo que observo acerca de cómo en realidad se están desarrollando las diferentes medidas que ha generado el gobierno central y con la cual todos los gobernadores, no solo, digamos, del oficialismo, sino también de la oposición, están completamente de acuerdo, de que es que, digamos, la Argentina impuso muy rápidamente, creo que había en ese momento nada más que 6 muertes y muy pocos casos denunciados de coronavirus, impuso una cuarentena muy fuerte. Es decir, es lo que se denomina aislamiento social obligatorio. Es decir, todo el mundo tiene que estar en su casa, no puede salir para nada, a no ser que tenga algún tipo de autorización por ejercer algún trabajo, ¿sí?, que sea prioritario, ¿sí?, y determinado fundamentalmente por el gobierno. Justamente hoy, antes de comenzar la entrevista, estaba escuchando un médico de acá de Córdoba que decía, y esto también lo está haciendo varios medios a nivel nacional, que se está logrando achatar la curva, ¿no? Es decir, en relación al número de casos hipotéticos que a través de cálculos matemáticos se está logrando hacer a partir de qué es lo que pasaría si no se hiciera absolutamente nada, qué es lo que pasaría si en realidad se hiciera como que se hizo, la curva está achatándose, ¿no? Esto, digamos, y esto ha hecho que estemos prácticamente desde el día 20 de marzo hasta la actualidad y se extiende prácticamente hasta el 23 de abril y es muy posible que terminemos hasta el 4 de mayo con este aislamiento social obligatorio, ¿no? El gobierno está dando algunas otras excepciones a ciertos y determinados sectores, pero tratando de que no haya aglomeración. El gobierno argentino ha puesto el acento fundamentalmente en la salud, y yo estoy completamente de acuerdo en eso. ¿Sí? Creo que, como dice el presidente, nuestro presidente, Alberto Fernández, digamos, la economía se puede llegar a levantar. Lo que no se puede llegar a levantar es una muerte. Y eso lo sabemos, digamos, aquellos que hemos estudiado justamente la historia y sabemos que la economía se puede llegar a levantar. Sí, lógicamente, estamos teniendo un problema grave en términos económicos, es decir, bueno, ahí están comenzando a haber despidos, el gobierno nacional está generando una política de ayuda fundamentalmente a las pymes, se está tratando, por ejemplo, de generar un impuesto a los a las fortunas más ricas que hay en la Argentina de un 1%, con lo cual en realidad, digamos, bueno, se está tratando de sobrellevar. Ahora, el impacto que está teniendo sobre la economía esta cuarentena es altísimo. Pero yo estoy completamente de acuerdo con que, digamos, por más impacto que haya, lo que hay que preservar fundamentalmente es la salud. Lo que veo con relación al caso brasileño es lo que alcancé a ver por la información es que, digamos, es un presidente que es el caso de Bolsonaro, que siguió de alguna manera las perspectivas de otros presidentes propios del neoliberalismo mundial, como fueron Trump y Boris Johnson, ¿sí? Que pusieron el acento fundamentalmente en la economía, diciendo, bueno, no importa lo que pase, lo importante es mantener la economía y es de alguna manera es mejor que la población se inmunice a partir de contraer la enfermedad, lo cual me parece una locura. Es decir, poner el acento en la economía y dejando de lado completamente la salud me pareció una locura. Sé que hay problemas en términos políticos, porque, bueno, de alguna manera él trató de despedir a su ministro, el ejército no le permitió que lo despidiera y con lo cual se le ha sacado prácticamente autoridad. Y sé que los que han tenido una mayor cordura, ¿sí? Para darle algún término, una mayor cordura a lo que sucede en Brasil han sido de alguna manera los gobernadores que han generado medidas muy similares en todo caso a las que se están generando, a las que se están haciendo justamente en la Argentina, que es tratar de preservar la salud de la población. ¿Sí? Es decir, ya todos creían que, digamos, ya vemos en los casos, por ejemplo, italiano, o el caso español, o el caso inglés, donde no se le prestó atención al problema que se venía, y nosotros de alguna manera estamos, como se dice en la Argentina, estamos leyendo el diario del lunes, ¿no? Ese diario del lunes nos dice que en caso de hacer lo mismo que hicieron los países centrales, los países europeos, nos va a ir muy mal porque además los sistemas de salud que tienen, creo que tanto la Argentina como el caso de Brasil, posiblemente hicieran agua, ¿sí? Mucho antes que lo que sucede en el caso de los casos españoles o el caso italiano, incluso el caso inglés, ¿no? Creo que, en última instancia, me parece que acá en la Argentina se están haciendo las cosas bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que se hace. No soy quien para hablar del caso brasileño, pero lo que estoy viendo es que estas indecisiones y estas contradicciones políticas entre el gobierno central y los gobernadores puede llevar a que Brasil termine siendo un caso muy similar a lo que estamos viendo, ¿sí? Sobre sobre los europeos, ¿no?
Beatriz, eu por mim estou mais do que satisfeito com a aula que o Adrian deu aqui para a gente hoje. Você quer fazer mais alguma pergunta para ele?
Não, gostaria de agradecer a disposição do Adrian de vir conversar conosco e acho que foi uma contribuição excelente para a reflexão que a gente vem tentando fazer e a importância que tem a disseminação dessas informações e o quanto nós temos hoje um papel muito importante para refletir essas questões e o quanto isso impacta com a obviedade que foi trazida pelo Adrian e sempre muito bem informado, o que ele nos traz, eu acho que enriquece muito a reflexão que a gente está desenvolvendo hoje aqui também. Muito obrigada, Adrian.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que encantado de dialogar con ustedes, la verdad que quedé muy satisfecho. Espero que digamos, les haya servido a ustedes y a la audiencia. Y bueno, yo creo que la historia tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Y en este momento mucho más. Y creo que este tipo de conversaciones son importantes para justamente comprender el presente a partir de leer y de entender el pasado. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes.
Adrian, muito, muito obrigado. A gente aqui do nosso podcast Mais História, por favor, em nome do Departamento de História da UFSM e do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, a gente agradece esse tempo que você nos disponibilizou e agradecemos todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado. E seguimos em contato, né? Porque a luta é uma luta do mundo todo, né?
Así es. Yo creo que no hay salvación individual. O nos salvamos todos o va a ser muy difícil salvarnos de esto, ¿no? Un abrazo a ustedes y a toda la audiencia.
Muito obrigado, então, ao professor Adrian Carbonetti, professor da Universidade Nacional de Córdoba, esteve aqui hoje com a gente falando no Mais História, por favor. Professora Beatriz, também, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e por ter colocado a gente em contato com o professor Carbonetti.
Eu que agradeço sempre a oportunidade, João. A experiência do Mais História, por favor, tem sido um exemplo para a gente trabalhar com essa disseminação da informação para o público mais geral. Muito obrigada.
Então é isso, gente. A gente se despede por aqui. Vamos continuar ainda trabalhando ali no Twitter, publicando as nossas histórias. Esse aqui é um projeto do Laboratório de Observação dos Usos Públicos do Passado e também do podcast Mais História, por Favor, o uso da tecnologia de informação e comunicação como ferramenta de popularização da pesquisa. Dois projetos ligados ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. A gente agradece sempre ao UFSM por também nos dar toda a estrutura que a gente tem para fazer esses trabalhos e continuar podendo fazer as pesquisas para levar uma informação da pesquisa histórica de maneira popular e de qualidade. E é por isso que a gente sempre continua batalhando e pedindo mais história, por favor.
Trabalhadores do Brasil, I have a dream that one day o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and...
Que tiene el mundo, padre. Pero este mundo está loco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.